Señoras y señores, queda con ustedes.
Raíces nómades.
Raíces
nómades.
Raíces nómades.
Muy buenas tardes, queridas y queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas en nuestro programa de Radio Drayeclan, Raíces Nómades, el programa en castellano desde Freiburg, Alemania, por el 102.3 FM. Muy buenas tardes, Eileen, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Matías. Bien, feliz de estar en otro episodio contigo. Sí. O nuestro invitado aquí en el estudio también.
Que lo presentaremos después de dar toda nuestra información. Entonces nuestra información, por supuesto, son nuestros horarios, ¿no? Que a las 4 de la tarde los sábados nos pueden escuchar con repetición los jueves a las 3 de la tarde. Pero también por raíces, Radio Placeres, perdón, en el otro lado del charco.
Colegas en Chile, en Valparaíso. Bueno, por Radio Placer nos pueden escuchar en 87.7 FM a la izquierda del dial, donde emitimos los días viernes a las 5 de la tarde, también con repetición los domingos a las 7 de la noche.
Y bueno, para los que se perdieron tanto el horario en Alemania como el horario en Chile, por supuesto pueden ir a la página web www.raicesnomades y ahí también pueden escuchar antiguos programas y, bueno, siempre es interesante hacer eso.
Además de encontrarnos en las plataformas de Spotify.
Okay. De Spotify y también en el Facebook, por supuesto, con la página web Raíces Nómades, el Twitter, el usuario Raíces Nómades y nuestro mail.
raicesnomades@mailo.com.
Perfecto, perfecto. Ya somos una parejita bien entrenada, ¿no, Eileen? ¿Ah?
Cada vez mejorando.
Exacto. Y bueno, ¿cuál sería hoy el tema entonces para que tenemos para hablar?
Bueno, este sábado vamos a hablar de las elecciones en Brasil, dado que tuvieron este pasado 2 de octubre las elecciones presidenciales, donde Luis Inácio da Silva obtuvo la mayor cantidad de votaciones, seguido del actual presidente Jair Bolsonaro. El panorama no parece tan alentador, pero también es precisamente por lo que hemos invitado a Müller Oliveira.
Hola, Müller. Hola, bienvenido, Müller.
Hola a todos, un placer, me encanta mucho estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Brasil, ¿no?
Exactamente. Quizás antes de ir a hablar de Brasil y hacer la pausita musical, ¿por qué tienes un nombre tan típico brasileño y realmente Müller?
Bueno, este es siempre algo interesante aquí en Alemania, un poco un chiste, porque en mi caso Müller es un apellido, no es un nombre de familia y todas las veces me preguntan, pero Müller... ¿Cuál es tu primer nombre? ¿Cuál es tu apellido? Es Müller, porque, bueno, tendría muchos jugadores de fútbol que se llamaban Müller de Alemania y mi padre pensó, bueno, este es un nombre interesante, pero es un nombre de familia, no es un apellido. En fin, tuve Müller como un apellido.
Como un nombre.
como, sí, como un primer nombre. Sí, no como un apellido, sí, en verdad, sí.
Como siempre en Brasil, el fútbol nunca está muy lejos. Y bueno, como en todo nuestro continente, en realidad.
Sí.
Bueno, y bueno, para presentar un poco a nuestro invitado, Müller Oliveira es licenciado en Relaciones Internacionales, politólogo, sociólogo y antropólogo de la Unicamp en Brasil. Trabajó en el sector energético en Brasil durante 7 años y en 2020 inició sus estudios en Alemania, en el medio de la pandemia, en el programa de estudios globales, Global Studies Program, de la Universidad de Friburgo, que es a propósito donde nos conocimos, porque hicimos el mismo programa. Entonces, para mí también es un placer tener un amigo, un colega en este espacio de la radio. Entonces, muy bienvenido.
Es un placer para mí también, Elin. Gracias.
Y vamos con música, empezando este programa. Muchas canciones que son propuestas justamente de nuestro invitado. Vamos.
Sou a favor da ditadura, disse ele. Do pau de arara e da tortura, concluiu. Mas o regime, mais do que ter torturado, tinha que ter matado 30 mil. Em contradito ao que afirmou na cara dura, diz: não houve ditadura no país. E no real, incrível, inacreditável, entrou que nem um pesadelo infeliz. Ao som raivoso de uma voz inconfiável, que diz e mente, se desmente, se desdiz. Disse que num quilombo os afrodescendentes pesavam 7 arrobas e daí pra mais, que não serviam nem pra procriar, como se fôssemos nós negros animais.
E ainda insiste que não é racista e que racismo não existe no país.
Como é possível? Como é aceitável? Que tal se diga e fique impune quem o diz? Tamanha injúria, não inocentável. Quem julgou? Que júri? Que juiz?
Disse que agora o índio está evoluindo, cada vez mais é um ser humano igual a nós, mais isolado é como um bicho no zoológico, e decretou e declarou de viva voz, nem um centímetro a mais de terra indígena, que nela jaz muita riqueza pro país. Se pronuncia assim o impronunciável, tal qual o nome que tal hino nunca diz, do inumano seu ser inominável, do qual emanam mil pronunciamentos bis.
Disse que se tivesse um filho homossexual, preferiria que o progênito morresse. Pra uma mulher disse que não a estupraria, porque você é feia, não merece. E ainda disse que a mulher, porque engravida, deve ganhar menos que o homem no país. Por tal conduta e atitude deplorável, sempre comparam com alguns quadrúpedes. Uma maldade, uma injustiça inaceitável. Tais animais são mais afáveis e gentis.
Mas quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas o país? Mas quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas o país?
Acabamos de escuchar la canción Himno a un Innominable, que en español sería Himno al Innombrable, una canción lanzada hace bastante poco, en septiembre de este año, justo antes de las elecciones presidenciales. Y en esta canción, como nos contaba nuestro invitado, al menos 20 artistas juntaron frases, frases reprochables, frases misóginas, racistas, clasistas, dichas por el presidente y candidato a ser reelegido, Jair Bolsonaro. La canción dura 13 minutos y bueno, esperamos retomarla en algún otro momento del programa, pero por ahora, ¿qué les parece si comenzamos hablando de ese panorama electoral de Brasil después de la primera vuelta presidencial?
Sí, esto sería interesante para empezar. Bueno, solamente sabemos que Lula obtuvo 48.4% de los votos válidos y Bolsonaro algo próximo a 43.2%, pero esto no es necesario, no es suficiente para que comprendamos el escenario como un todo. Es interesante también que miremos los resultados de los diputados, de los senadores, y básicamente lo que vemos ahora es un crecimiento de la extrema derecha en Brasil. Ellos consiguieron, por ejemplo, el partido de Bolsonaro elegir 99 diputados y ahora obtienen la mayoría en el Senado también. Entonces, tenemos un escenario en el poder legislativo un poco preocupante. Hay algunas excepciones, algunos casos para que celebremos, después vamos a hablar de ellos, pero la preocupación ahora es el crecimiento del movimiento de extrema derecha en Brasil.
Quizá una pequeña paréntesis ya. ¿Cuál sería, en caso de victoria de Lula, con un congreso así, su margen de maniobra, ¿no? que tendría entre los poderes del presidente y del congreso?
Lula tendrá, en el caso de victoria, esperamos que sí, él tendrá una dificultad extrema de gobernabilidad. Tenemos en Brasil 513 diputados. Esta es la Cámara Baja, como decimos en ciencia política, y la Cámara Alta, el Senado, 81. Entonces son 3 senadores por estado, 27 estados, veces 3, 81 senadores. Y en el Congreso, 513. Bolsonaro tiene la mayoría en el Congreso, más que la mitad de apoyo en términos de espectro de derecha, pero incluso los diputados del centro, que normalmente apoyan quien gobierna. Y en el Senado, él tiene más que 2/3, más que 54 senadores. Esto es no solamente suficiente para un apoyo en el poder legislativo, para la gobernabilidad del gobierno conservador, pero también sería suficiente para que se cambiase jueces de la Suprema Corte con 54 senadores. Y esto sería un desafío tremendo, enorme para Lula, con propuestas más progresistas, con propuestas de cambio de valores tradicionales, porque muchos de los congresistas que ya estaban allá y que fueron electos ahora, ellos son tradicionales, conservadores, y no darían espacio para mucha gobernabilidad en la parte de Lula. Esto sería un desafío muy grande.
Hablábamos antes de empezar la entrevista que con amigos brasileños había quizás miedo, pero también una seguridad en que Lula iba a tener una votación importante en estas elecciones y que Bolsonaro quizás iba a bajar su popularidad. Pero ¿podríamos decir que esa es la sorpresa de estas elecciones?
Yo estoy de acuerdo. Yo tuve una sorpresa, no en el sentido de la cantidad de votos de Lula, porque esto estaba... Las investigaciones decían antes de las elecciones, de la primera vuelta, que Lula tendría algo entre 48 y 52%. Bueno, esto lo vimos. Pero Bolsonaro obtuvo un percentual muy alto y esto no estaba siendo muy bien dibujado o visto por las investigaciones. Fue una sorpresa no solamente para el sector progresista de la sociedad, aunque para los apoyadores de Bolsonaro también. Ellos ya preparaban una retórica, una narrativa de que habían fraudes, habían problemas en el sistema electoral, que no iba a aceptar los resultados, y sin embargo, ahora no dice nada. Fue una sorpresa, pero hay algunos factores que son interesantes de analizar para esta sorpresa de una votación más alta de Bolsonaro. Un factor importante aquí es que los censos demográficos, que son utilizados como bases de datos para que las investigaciones electorales sean hechas, ellos sufrieron un proceso de pérdida de investiciones del gobierno. Entonces, el último censo demográfico no ocurrió de la manera que debería ocurrir. No tuvieron una base de datos actualizadas para las investigaciones electorales. Vimos, por ejemplo, en los últimos 4 años, un crecimiento muy significante de la población evangélica, de la población neopentecostal, y esto no fue captado por esta base de datos que ahora está desactualizada el censo demográfico. Otros factores también, los electores que después de todo lo que pasó con la pandemia tenían vergüenza de admitir durante investigaciones electorales que incluso después de esto todo iban a votar en Bolsonaro. Esto no fue bien captado por las metodologías de pesquisa. Son hipótesis, seguro, como un politólogo debo basarme en datos científicos, en ciencia, no solamente en opinión. Y hay también en este movimiento como una hipótesis científica que tratamos para estas sorpresas, estos resultados, la hipótesis de que la influencia en el medio neopentecostal, en las iglesias evangélicas, no son muy bien captadas por las metodologías de pesquisa, principalmente en los últimos días antes de la elección de la primera vuelta. Entonces, en los últimos 2-3 días, cuando normalmente hay reuniones en las iglesias, cuando hay muchas personas indecisas que no saben a quién van a votar, este movimiento no fue bien captado. Entonces son hipótesis y esto podría explicar por qué Bolsonaro tuvo números más altos.
¿Y cómo ocurrió toda esta campaña entonces? O sea, ¿cuáles fueron los temas principales que se discutieron, que se debatieron y las posiciones de los candidatos?
Bueno, antes de todo es necesario que pensemos que es un momento muy polarizado en la sociedad brasileña. Vivimos en tiempos en que los medios tradicionales tienen menos y menos influencia en la decisión de los electores comparados con los medios más modernos. Y con eso lo que digo es que las redes sociales tienen un papel importantísimo en el debate. Lo que vimos fue, incluso puede ser comparado con la situación de los Estados Unidos en términos de elecciones, es que las fake news, los tópicos que fueron más utilizados para convencer las personas a votar a Bolsonaro o a Lula, fueron de carácter de naturaleza mucho más ideológica en debates de conservadurismo, en debates de pautas como la preservación de la familia tradicional, la preservación de los núcleos sociales tradicionales, entonces la dominación patriarcal, la dominación de clase, la dominación de la población blanca, todos los que se sintieron afectados con las políticas de inclusión social de los tiempos de PT, ellos fueron confrontados con muchas veces datos falsos, con noticias falsas, en que decían que habría en un posible regreso de Lula, que estas posiciones normalmente de más conforto en la sociedad cambiarían, no serían las mismas. Para estas personas más conservadoras, para la población evangélica neopentecostal, fue uno de los tópicos más comentados durante. Bueno, la cuestión económica seguramente es algo muy interesante de que pensemos, y la pandemia. Con Bolsonaro tuvimos 680 mil muertos por la pandemia y hay estudios que muestran con datos que 400 mil de los casos de los óbitos podrían haber sido evitados si no fuera la postura anticientífica del presidente. Entonces, estos fueron los tópicos más discutidos durante la campaña.
Es bastante interesante cómo hablas desde una, o sea, o aclaras que ahora es una posición científica, porque lo que vimos durante la pandemia con el gobierno de Bolsonaro fue este discurso anticientífico y también políticas que desfinanciaron la universidad pública, además también campañas como escuelas sin partido político, y también algunas propuestas de creación de escuelas militares. Sí. ¿Eso tendría alguna relación con lo que desencadenó la campaña y los resultados ahora?
Sí, ellos utilizaron de nuevo un poco de la fórmula de 2018, entonces todos estos tópicos que dijiste ahora estaban ya presentes hace 4 años, tuvieron una influencia ahora, los utilizaron de nuevo, por ejemplo la cuestión de que en las universidades no lo hacen ciencia, ellos hacen una tentativa de ideologizar o de imprimir una ideología en los estudiantes. Y esto para las familias más tradicionales, que por muchas generaciones no pudieron frecuentar los ambientes universitarios y no los conocen muy bien, fue un tipo de discurso anticientífico que tuvo una penetración muy larga en estos sectores de la sociedad. Entonces, esto fue utilizado hace 4 años e incluso aún es utilizado. Pero además de esto, la gestión anticientífica en la pandemia fue algo que marcó muchísimo dos polos, dos lados opuestos en la defensa de la OMS, del discurso de la ciencia, del discurso de que, bueno, es necesario vacunarse, es necesario hacer un distanciamiento social o algo del tipo, y el discurso típicamente adoptado por el movimiento bolsonarista de una priorización de la economía si comparada con la salud o con la utilización de vacunas, por ejemplo. Entonces, sí, la anticiencia es una marca que también fue un poco inspirada con el trumpismo, con las olas de extrema derecha en el mundo, que es una marca muy clara que está en el centro de la retórica bolsonarista, uno de los elementos, sí.
Bueno, estuvimos ya un poco hablando entonces de cómo gobernó Bolsonaro. Quizás les propongo, hacemos una pausita musical primero. Descansamos un poco, acá hace calor en el pequeño estudio, estamos los tres. Y volvemos hablando de eso, de cómo fueron estos años de Bolsonaro. Y volvemos en Raíces Nómades con Eileen y Müller Oliveira comentando, ¿no?, los resultados de la primera vuelta de Brasil. Y antes de comentar la situación de Brasil, quizás, Müller, podrías comentar esta canción que fue una propuesta tuya.
Sí, esta canción para mí es importantísima. Seguro que es muy bonita, pero para Gilberto Gil, como decimos, andar con fe tiene una idea de optimismo, de positividad en momentos de dificultad. Y Gil tuvo que, bueno, moverse de Brasil durante la dictadura para Europa, y para él es importante siempre en momentos de dificultad luchar, hacer algo para contribuir con un mundo más justo, pero también tener positividad. Y andar con fe habla un poco de esto.
Justamente vi en tu estado en Instagram después de las elecciones una frase de Paulo Freire que decía que ya ser brasilero era un acto de esperanza.
Un acto de resistencia, sí. Bueno, la idea es que es tan difícil como podéis ver ahora cuando yo hablo un poco del contexto brasileño, que ser brasileño, simplemente ser brasileño, ya es en sí un acto de resistencia. Bueno, tenemos que resistir más, pero es difícil.
Wow, ¿qué programa nacional es?
bueno, yo pues sigo como intrigándome con las cifras de Brasil y cómo todavía, a pesar de que la campaña pro Lula, pero también en contra de Bolsonaro, estuvo como remarcando las cifras de los muertos en pandemia, que debemos recordar fueron al menos 700.000 o alrededor de 700.000 personas que murieron en Brasil por el COVID-19 hasta ahora, que corresponde, según leía, al 13% de los muertos en el mundo, cuando la población de Brasil corresponde al 2.7, que no es menor, son 200 millones de personas. Entonces, ¿cómo es posible que se estén todavía cuestionando estos datos que vienen de universidades brasileras, de la Universidad de Pelotas?
Sí, como dijiste, infelizmente en Brasil tuvimos una proporción mucho más larga de los casos de óbito, de muerte, como consecuencia de la pandemia. Y hay una contestación, una dificultad en aceptar las informaciones que las universidades intentaron divulgar durante la pandemia. Hubo incluso un poco de sabotaje, podríamos decir, en términos de que cambiaron las personas responsables en el Ministerio de Salud, por ejemplo, que estaban haciendo algo más conectado con el discurso científico. Bolsonaro sacó al ministro Mandetta para que pusiera alguien del sector privado, de los planes de salud privados, Nelson Teich, y después un general del ejército como ministro de la salud, Eduardo Pazuello, que infelizmente fue electo ahora en 2 de octubre como el diputado con más votos en Río de Janeiro. Después de, como dijiste, casi 700 muertos por COVID. Entonces es algo desafiador incluso para nosotros, politicólogos, sociólogos, de comprender cómo es posible, después de tantas muertes, que la retórica, el discurso anticientífico bolsonarista aún consiga un impacto electoral tan largo. Y bueno, hay algunas hipótesis para esto, hay muchas hipótesis para esto, pero es un fenómeno que no es solamente cualitativo, empíricamente perceptible, pero incluso demuestra una fuerza en cifras, en cantidad.
De importante, só pra vegano que só come vegetal. Chamou de mentirosos dados científicos do aumento do desmatamento florestal. Disse que a Amazônia segue intocada, praticamente preservada no país. E assim negou e renegou o inegável, as evidências que a ciência vê e diz, da derrubada e da queimada comprovável pelas imagens.
La pandemia se habló bastante, ¿no?, de Brasil por esas cifras, justamente esa reacción como trumpista, ¿no?, digamos, de Bolsonaro. Pero quizás no se puede resumir los 4 años de Bolsonaro a eso. No sé si habrá otros momentos, otras acciones del gobierno de Bolsonaro fuera de la cuestión de la pandemia que marcaron estos 4 años.
Sí, seguro. Yo creo que principalmente la cuestión ambiental. por ejemplo, hubo una desregularización, esto es el término en español.
Deregulación.
Aunque okay, deregulación de las organizaciones responsables por investigaciones de deforestamiento o acciones antiambientales. IBAMA, no, nuestro instituto del medio ambiente, perdió muchas de sus inversiones, de su el dinero oficial que viene del gobierno.
Los subsidios, ¿no?
Los subsidios. E incluso por esto tuvimos un acrésimo, un aumento, cifras más largas de asesinatos de indígenas y de crímenes ambientales. Y es interesante, tristemente interesante, por el punto de vista científico, claro, la cuestión ambiental, porque el ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, durante la pandemia, pero esto no es solamente sobre la pandemia, sobre las cuestiones ambientales, intentaba, en cuanto la atención de la población estaba concentrada en las cifras, en las muertes, aprobar o cambiar lo máximo de la legislación ambiental en favor de los madereros, en favor de los mineradores y de los grupos que trabajan con la explotación de la floresta. Además de la cuestión ambiental, podríamos decir, todo el debate del sistema educacional, intentos de privatización de la estructura académica como el fin de muchos subsidios para universidades, para investigaciones científicas, las cifras relacionadas con investigaciones científicas, con becas, por ejemplo, bajaron fuertemente. E incluso la idea de que el sistema educacional, principalmente para los chicos, para las personas más nuevas, debe concentrarse menos en cuestiones críticas, en cuestiones de enseño de historia, sociología, filosofía, y mucho más con un foco mercadológico. Como consecuencia, sabemos que en momentos de conservadurismo, en momentos de un intento muy fuerte de uso de retórica conservadora de derecha, la falta de conocimiento crítico, incluso para chicos, para las personas jóvenes, es un motivo de debates entre segmentos diferentes de la sociedad. Y eso contribuyó seguramente con la polarización en la sociedad.
Pero ¿cómo entonces visto ese balance de lo que pasó? La pandemia, el medio ambiente, uh-huh, todo esto, ¿cómo se explica? Y creo que además el nivel también económico de pobreza son cifras que volvemos 20 años atrás. Entonces, ¿cómo se explica que eso que tenga tanto apoyo finalmente, que tanta gente vota? Si es que se puede explicar por ahora todavía.
Sí, Matías, esta es la... Yo no sé si en español se dice la pregunta de oro o la golden question, porque seguramente no tendría solamente un factor, una respuesta, pero es terrible ver que las cifras de pobreza extrema, de hambre, que al final del gobierno de Lula estaban reconocidamente bajas, incluso por la Organización de las Naciones Unidas, Brasil logró exterminar o terminar la pobreza extrema. Los niveles estaban muy, muy admirables en términos de lo que tuvimos en los años 90 y después. Pero con Bolsonaro, por ejemplo, tenemos ahora cerca de 13.5, 14 millones de familias nuevamente en situación de pobreza extrema. El problema del hambre, principalmente en la región del nordeste, ahora es nuevamente una realidad. Y esto hace que pensemos también a las conexiones con el apoyo que Lula aún tiene en estas regiones, porque las políticas de inclusión sociales fueron muy fuertes en esta región, en situaciones, en grupos sociales de pobreza y pobreza extrema que aún siguen apoyando el gobierno, la posibilidad de un nuevo gobierno de PT. Esto es íntimamente conectado al centro del debate político de ahora en cómo se movimientan las fuerzas políticas que apoyan Lula y que aún se oponen contra Bolsonaro.
Apenas unas horas después de saber los resultados, vi algunos memes en Twitter y era el mapa de Brasil señalando Nordeste, diciendo eu tenho dor nas costas, tengo dolor en la espalda, como haciendo referencia a que las votaciones en el Nordeste fueron mayoritariamente por Lula, sino completamente.
Sí, fue una positiva excepción en el país. Sí, vimos los mapas o la distribución de los votos, por ejemplo, la región sudeste, la región sur, históricamente, o como decimos en portugués, sudeste, sur, históricamente ellos tienen una tendencia de apoyar algunos gobiernos de centro-derecha o de centro, pero en nordeste, como decimos, ellos tienen aún un apoyo muy fuerte a políticas sociales, a gobiernos socialmente orientados, para que no quedemos en un espectro unidireccional de derecha e izquierda, pero gobiernos con políticas sociales fuertes. Y es uno de los resultados que vimos con esta elección, esta primera vuelta también, es que en Brasil hay aún un sentimiento de, ¿cómo se llama?, xenofobia de las personas del sudeste en relación a las personas del nordeste, por motivos históricos, sociales, que las personas del nordeste sufren aún discriminación cuando llegan al sudeste, a São Paulo, a Río. Y así seguro que infelizmente vimos algunos memes extremadamente preconceptuosos y tristes y que aún tenían un poco de la idea de la retórica bolsonarista anticomunista que llamaban nordeste de la Cuba del Sur.
Además, sí. Porque la población nordestina es sobre todo racializada, población negra en Brasil.
Perfecto. Esto es importantísimo para que comprendamos la realidad brasileña. Si utilizamos una noción, una idea un poco sociológica de lo que llamamos de interseccionalidad, que es la necesidad de utilizar la interpretación de género, raza y clase mezcladas y juntas para que comprendamos una realidad social compleja como la brasileña, incluso por todo el pasado de esclavitud y la racialización de los problemas sociales. Esto es un punto central, yo diría.
Bueno, ¿qué les parece que ahora que estamos hablando del Nordeste nos vamos con una pausa musical con una canción considerada uno de los himnos del Nordeste? Del compositor nordestino Luis Gonzaga. La canción se llama Asa Branca e ilustra como las sequías extremas que se viven en esa región, la necesidad de emigrar al interior del país, en este caso las ciudades principales, y pues esa añoranza de volver a ese lugar amado. Thank you.
Volvemos a Raíces Nómades después de esta linda propuesta musical de Eileen. Muchas gracias, Eileen, por tu propuesta. Y también teníamos que hacer una corrección que averiguamos durante la canción, que hiciste una fake news, ¿no, Müller? Porque...
Esto no, fake news es algo bolsonarista.
Ah, eso.
Pero solamente un pequeño cambio, es que literalmente, lo que Paulo Freire dijo es que en un país como Brasil, manter a esperanza viva en sí un acto revolucionario. Yo espero que habéis comprendido, pero es algo como en Brasil, en un país como Brasil, mantener la esperanza viva es en sí un acto revolucionario, pero sabemos que revolución y resistencia son conectadas, ¿no?
Tan lejos no estábamos, ¿no?
Nos gusta, ¿no? Pero... en Colombia también la palabra resistencia.
Sí.
Sí, en muchas partes, ¿no? Pero volvemos con nuestro tema. Hay un aspecto, creo, muy importante que quería mencionar, porque hace mucho que no hablamos de Brasil. Y, de hecho, la última vez que habíamos hecho un programa, Lula estaba en la cárcel. Estaba todo el proceso del lavallato, anticorrupción. Y, bueno, resulta que hoy en día... Lula podrá ser quizás el próximo presidente de Brasil. ¿Cómo evolucionó todo eso? O sea, ¿cómo terminó finalmente esta historia tanto con Lula y también con todos los otros que se acusaban, ¿no?, de corrupción?
Sí, yo esperaba que tuviera algunas noticias mejores acerca de esto porque, bueno, una de las cosas que tuvimos que procesar, que trabajar, que digerir el 2 de octubre fue que Sergio Moro, el juez que decidió en tiempo récord que Lula fuera a la cárcel en 2018, fue electo senador por el estado de Paraná. E incluso Deltan Dallagnol, el promotor de la Lava Jato, que trabajó en conexión con el juez, fue electo diputado. Bueno, es importante que comprendamos todo el proceso de la Lava Jato, que es seguramente muy largo, duraría mucho tiempo para que hablásemos de todo, pero la idea principal es que fue un intento de lo que llamamos de lawfare, que es la instrumentalización del sistema judiciario para objetivos políticos. Y bueno, lo que se probó en el fin, la Suprema Corte verificó que no habían pruebas contra Lula en el caso del departamento en la playa de Atibaia, en el sitio, y que el juez Sergio Moro fue totalmente parcial en la conducción del caso porque hubieron pruebas con The Intercept, con otros medios de comunicación que mostraron que el juez trabajó conectado con la acusación, algo que no es aceptable en un sistema de justicia, en una democracia o en un sistema de justicia mínimamente serio. Y bueno, la esperanza después era que algunos de estos personajes de la Lava Jato volviesen en una opción entre el bolsonarismo y el lulopetismo, lo que la derecha, la centroderecha o la derecha neoliberal convencionó llamar de tercera vía o el tercero camino, la tercera opción. Sergio Moro intentó la candidatura a presidente, no tuvo apoyo popular suficiente para esto y en el fin decidió por la candidatura al Senado, que logró la aprobación popular. Bueno, en este proceso en que la centro-derecha perdió poder, que perdió la oportunidad de tener una opción fuerte, muchos de los electores que tradicionalmente no eran extremistas de derecha, que votaban al PSDB, el partido neoliberal antiguamente de Geraldo Alckmin, de Aécio Neves, migraron e inflacionaron las cifras de Bolsonaro, que antes eran algo próximo de 25-30%, y después de una ausencia de una candidatura fuerte de centro-derecha que la Lava Jato no logró soportar o no logró apoyar, estos electores migraron a la extrema derecha. Y la Lava Jato, la operación inspirada en las manos limpias del combate a la mafia italiana, con todo un aparato mediático, en alguna medida de apoyo externo, podemos hablar de esto después, en el fin no consiguió cambiarse en un movimiento político. Algunos de sus personajes principales, como yo dije, Sergio Moro y Deltan Dallagnol, lograron esto, pero algo positivo en los últimos 4 años es que la narrativa convencional de Lula como un corrupto, como una persona con culpa, solamente se mantiene en el medio bolsonarista, pero en cuestiones de prueba, en cuestiones judiciales, en cuestiones del debido proceso judicial legal, no es algo más sustentable como tal vez lo era hace 4 años.
Eso me recuerda un poco a la situación en Colombia de polarización. En algún momento en la campaña se decía que preferían votar por un ingeniero y por no un guerrillero, que era Rodolfo Hernández, el ingeniero, y en este caso Gustavo Petro, el guerrillero. También la campaña en contra de Lula fue sobre esas acusaciones y que él haya estado en la cárcel quitando pues todo el contenido de las acusaciones de por sí, sino ya el solo hecho de la estigmatización sobre la cárcel ya como que deslegitimaba completamente al candidato. Sería interesante si hablamos un poco de esa polarización que no solo está aconteciendo en Brasil, sino en Latinoamérica. Ese centro con poco poder, pero una izquierda y una derecha, sí, bastante.
Sí, es interesante, Lin, y sí, porque es un fenómeno, es una ola mundial, ¿no? Lo que vimos ahora, el fenómeno de la ascensión de la extrema derecha, no es algo, seguramente no es algo específico de Brasil, específico de Colombia, de Sudamérica, de Latinoamérica. Es un fenómeno mucho más largo, más complejo, pero seguramente hay diferencias, pero hay similitudes, hay cosas en común, ¿no? Y esto es seguramente un factor, que la construcción de la narrativa como, primero, el tema de la corrupción, normalmente central, la construcción mediática de la retórica de corrupción para que se bajen los números de un determinado específico candidato, para que esta narrativa sea más simplificada al público general. Entonces hay una simplificación de los debates, todos los tópicos que deberíamos debatir, que son necesarios, como inclusión social, como la dificultad del momento económico, que debemos pensar en opciones, el problema de la hambre y pobreza que ahora están ahí, todas las cuestiones que deberían ser debatidas de una manera compleja, de una manera completa, ellas son puestas de lado, y la retórica dualista de oposición como es un candidato que está en la cárcel, es un candidato corrupto, ocupan las noticias, ocupan el debate popular de una manera mucho más fuerte. Y esto incluso es importante para comprender la bipolarización o los dualismos de la sociedad brasileña de los últimos años.
Y quizá para ir terminando ya, que ya vamos llegando al final, ¿no?, del programa, ¿cómo ves un poco lo que nos viene, ¿no? Hay una segunda campaña, no sé cuáles serán los temas, y también, sobre todo, en el caso de si Lula gana, si vos crees que habrá hay ese escenario muy temido, ¿no? Un poco como pasó en Estados Unidos con Trump, cuando mandaron al Capitolio sus militantes, de violencia, de no reconocimiento de los resultados y de instigación a la violencia. ¿Crees que hay posibilidades de...?
Bueno, en ciencia política normalmente decimos que hay posibilidades. Uno analiza estadísticas, pero naturalmente futurología no lo podemos hacer. Como ciudadano, seguro que si yo tengo este miedo, hay indicios fuertísimos para que podamos creer que esto es algo extremadamente posible. Uno de los factores que la izquierda progresista buscaba evitar una segunda vuelta era que Bolsonaro sigue no reconociendo el sistema electoral brasileño como confiable. Y en la primera vuelta no fue solamente los votos para presidente, pero para diputado, como yo dije, para senador. Y cómo él obtuvo un crecimiento en su apoyo, decir que los votos no podrían ser reconocidos en la primera vuelta significaría decir también que sus apoyadores no obtuvieron tantos votos. Esto traería a Bolsonaro un problema de retórica, un problema de convencimiento, de habla. Pero ahora, con la segunda vuelta que intentamos evitar, pero no fue posible, esta es una posibilidad clarísima. Pero la cuestión de un segundo Capitolio o de un intento brasileño de tomada de poder por el uso de la fuerza, esto es un poco más delicado, tal vez más improbable, porque las instituciones militares no son homogéneas. Hay grupos distintos dentro del ejército y las instituciones que, como la Suprema Corte, como el Parlamento, el Congreso, ellos ya dejaron con muchas declaraciones públicas claro que es este tipo de intento golpista en el tipo de golpe clásico. Claramente tuvimos un otro tipo de golpe en 2016, pero el golpe clásico no tendría el apoyo de las instituciones, y seguramente Bolsonaro necesitaría de este apoyo institucional para que lograse un golpe clásico. Él tiene un apoyo todavía en los sectores más radicales del ejército, pero los diputados, los congresistas que fueron ahora electos, no van a apoyar este intento. Y la preocupación más larga, más prioritaria de Bolsonaro ahora es que, como él tiene muchos casos de corrupción que no fueron debidamente investigados porque él hizo una instrumentalización del Estado, de las instituciones, para que los protegiese contra investigaciones, una vez que él no sea más presidente, que él no tenga más el privilegio de ser investigado directamente por las instituciones federales, él y su familia podrá ser investigado. Seguramente su familia es un caso aparte, pero él podrá ser investigado por muchos casos, no solamente de sospecha de corrupción. Y hay incluso una posibilidad de que él pueda ir a cárcel. Y yo creo que esto es más preocupante para él, Bolsonaro, en términos de intentar mantenerse en el poder, que la construcción de un movimiento en que él siga siendo el líder institucionalmente en la posición de presidente.
Bueno, veremos cómo evoluciona, ¿no? Sí. Es muy spannend, como dicen acá en Alemania. En todo caso, muchísimas gracias. Müller, ese es muy fácil de recordar el nombre.
Sí, muy fácil, mucho gusto, es un placer. La situación podría ser mejor, es un poco difícil hablar, que hablemos de Brasil en un momento como este, pero para mí me encanta poder compartir el pequeño conocimiento que yo obtuve en los últimos años para que otras personas de otros contextos sepan un poco más lo que pasa allá, ¿no? Entonces, muchas gracias por esto.
Muchas gracias, y creo que con Matías compartimos que podríamos tener una segunda versión de Brasil. Nos han quedado algunas preguntas por fuera, y también hablar de un panorama más alentador. Tuvimos canciones que llamaban a la esperanza, pero también sería buenísimo ahondar en algunas elecciones regionales de candidatos o candidatas transexuales, también líderes indígenas. El movimiento negro en Brasil también fue bastante fuerte, y también producto de esas políticas de Lula en algún momento de apertura a las universidades públicas. Entonces, muy feliz de este episodio, de compartirlo con Müller y con Matías, y esperamos tener a Brasil en otras ocasiones aquí en la radio.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Ambiental. Só fazer cocô de assim dia não. E para quem sugeriu feijão e não fuzil? Querem comida? Então dá tiro de feijão. É sem preparo, sem noção, sem compostura.
Sua postura com o posto não condiz. No entanto, chega, vai agora, inominável. Cavou o maior poeta vivo no país. E ecoou o coro fora, inominável. E o panelaço das janelas nas metrópoles.
Numa live de golpista prometeu: sem voto impresso não haverá eleição. E praguejou pra jornalistas: cala a boca! Vocês são uma raça em extinção. E no seu tosco português ele não para. Dispara sempre um disparate, o que maldiz. Hoje um maldito dito dele é deletável pelo Insta, Face, YouTube e Twitter no país. Mas para nós, mais do que um post, é enquadrável o impostor que com o posto não condiz.
Disse que não aceitará o resultado se derrotado na eleição da nossa história. E eu tenho três alternativas pro futuro: ou estar preso, ou ser morto, ou a vitória. Porque somente Deus me tira da cadeira de presidente, ó Deus, proteja esse país. Tivéssemos um parlamento confiável, sem X comparsas e cupinchas cúmplices, e seu impeachment seria inescapável, com N inquéritos, pedidos, CPIs.
De fumaça inevassável que encubra o crime desses tempos incivis. E tanto sol que vem com dia inadiável e brilha agora qual farol na noite gris.
É a esperança que renasce onde há véu, de um horizonte menos cinza e mais feliz.
É a passagem muito além do instagramável, do pesadelo à utopia por um triz.
Instante crucial de liberdade instável pros democráticos de fato equânimes, com a missão difícil mas realizável de erguer das cinzas como fênix no país.
E quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas o país? E quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas o país? Mas quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas o país? Mas quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas do país?